Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 6 de junio de 2024. Comenzamos. Este miércoles, en punto de las 8 de la mañana, iniciaron los cómputos en las 300 juntas distritales para la Presidencia, Senado y Cámara de Diputados. Estos cómputos son los de adeveras, los buenos buenos, los que sí cuentan, lo cual me parece un excelente momento para comentar algo. ¡Fuerza! ¿Y Corazón por México? Perdió la elección con todas las de la ley. No juntaron votos ni para pelear el recuento, ni fraude, ni nada. Vaya, no juntaron votos ni para armar un comité vecinal decente. Y si va a haber recuento es porque así ha sido siempre, no porque Juanito-Necaxa-007 subió una foto de un amante a una casilla que no supo leer. Es normal que los ciudadanos que querían fuera Morena se sientan decepcionados, pero las democracias funcionan como las orgías, jóvenes. Nomás las mayorías organizadas triunfan. Lo que no es normal es ver ahorita líderes del PAN, PRI o del PRD asegurando que van a luchar para tirar la elección. Esos son discursos nada más para, y perdónenme por la palabrota que voy a usar, pero para hacerse guajes. Ellos saben, o deberían saber, que lo que ha habido hasta ahora son únicamente resultados del conteo rápido y del PREP, y que ninguno de ellos es vinculante. Y sin embargo ahí tienen a Marco Cortés subiendo videos a Twitter donde aseguró que hubo corrupción en el PREP y que es que lo va a impugnar cuando eso ni siquiera es posible legalmente. Pero lo sube y lo dice para distraer la atención de que a pesar de su fracaso tan estrepitoso, él sí aseguró un puesto plurinominal en el Senado. Ahí tienen a Lito con discursos similares. En su caso, para distraer la atención de que en el PRI exigen su renuncia por corrupto. ¡En el PRI, güey! ¿Saben lo corrupto que hay que ser para que en el pinche PRI te digan corrupto? Y por eso el señor Moreno también quiere jugar al ontalito, para que nadie le pregunte cómo es posible que se haya puesto a sí mismo hasta arriba en las opciones de pluris. Así es, la próxima legislatura va a tener entre sus filas a los dos señores que perdieron todo para sus partidos. Claudia Sheinbaum va a ser la próxima presidenta de México. Desconfíen de cualquier político que ahorita se indigne públicamente de eso, porque no está defendiendo al pueblo, solo se está haciendo propaganda a sí mismo. Jugar a las impugnaciones y al voto por voto es una estrategia más de marketing de los políticos, una que además ya conocemos porque lo usó Morena toda la vida. La diferencia es que ahora la está aplicando gente que no tiene la confianza de nadie, que en 6 años no pudo levantar una oposición real. Ellos no son los indignados, son los responsables de que esto haya sucedido y es a los que deberíamos reclamarles. No son nuestros aliados en esto. Culpables de que la gente desconfíe, de que no haya habido una alternativa verdadera, de que la gente considere que es mejor opción seguir con la 4T que volver a darles una oportunidad. Culpables de que Claudia tenga las legislaturas a su disposición y en los próximos años la Suprema Corte. Y todo esto será oficial con los cómputos distritales que ya están en marcha, por lo que pronto la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pidió mantener la calma, no hacer dramas y no maltratar el himno nacional. También aseguró la certeza y credibilidad de los resultados oficiales que se conocerán a más tardar el sábado 8 de junio a las 6 de la tarde, así que ya podemos ir poniendo la hora de muerte en el acta de defunción de las aspiraciones de Xochitl.
Desde aquí quiero hacer un llamado a todos los actores políticos a guardar la calma y acompañar estos trabajos de los consejos distritales y que estén vigilantes de todo el proceso y contribuyamos todas y todos a garantizar la certeza y credibilidad en los resultados de las elecciones.
La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo estar segura de los resultados electorales, por lo que aceptó la apertura de las actas como solicitó la oposición. En un mensaje en su cuenta de X, recordó que en 2006 su partido también solicitó esta medida y ahora no tiene objeciones. Afirmó que su victoria fue de más de 30 puntos sobre la candidata opositora, Xochitl Gálvez, y que fue una elección con observadores de todos los partidos y funcionarios de la OEA, quienes certificaron que la contienda fue libre y democrática. Además, agradeció a Andrés Manuel López Obrador por su apoyo y mencionó su emoción por el próximo recorrido por el país.
Ahora, estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó un recuento voto por voto como pidió la oposición, aunque sea por la pura nostalgia. Dijo que la pura idea de armarla de pedo y pedir recuentos y hacer plantones lo hace sentir joven de nuevo, como de 74 años. Luego de que Xóchitl Gálvez exigió el recuento del 80% de las casillas, el mandatario señaló que fue un golpe para los conservadores, por lo que les recomendó reflexionar, de preferencia con una buena cantidad de árnica para la sudadota que se van a tener que dar. Por último, López Obrador, que no puede estar contento ni cuando gana, criticó a la oposición por no aceptar un recuento en 2006. Ay, ya, también usted, señor, por favor, ya.
Yo respondería, voto por voto, casilla por casilla, voto por voto, casilla por casilla. Porque el que nada debe, nada teme. Y la regla de oro de la democracia es la transparencia. Eso no lo aceptaron cuando el fraude del 2006.
Este miércoles, durante la sesión del Consejo General del INE, la disputa sobre la nueva Cámara de Diputados se centró en la sobrerepresentación de las coaliciones. ¿Qué significa eso? Que Morena y sus aliados ganaron suficientes diputaciones para tener mayoría calificada. ¿Qué significa eso de nuevo? Que pueden modificar la Constitución como la presidenta les mande sin consultarlo con nadie. ¿Y qué significa eso una última vez? Que ya bailó Berta. Berta Xóchitl Gálvez. Y también todos nosotros. Se nos viene la presidenta con más poder en la historia de México desde el PRI de los años 70. Durante el debate, la oposición acusó a Morena, el Verde y Partido del Trabajo de buscar tener más legisladores de los que les corresponden. Por su parte, la Alianza Morenista les recordó que las elecciones no son un Kinder Montessori y no les toca ganar nada más para cuidar sus emociones. Los representantes de la 4T respondieron que la sobrerepresentación se aplica por partido, no por coalición, lo que les permitiría obtener una mayoría calificada en San Lázaro. Mientras un coro de representantes de la 4T coreaban, ¡quiere llorar! ¡Quiere llorar!
Dicen también que está por verse la mayoría calificada en el Congreso. Ridículos y mil veces ridículos. El pueblo ya habló y manifestó su deseo, su confianza para que esta coalición tenga la mayoría calificada en el Congreso.
En respuesta, el consejero Jaime Rivera destacó que aunque no es equitativo, el INE debe seguir la Constitución, y el consejero Ukvic Espadas criticó a quienes se quejan ahora por no haber corregido el problema cuando tenían el poder, señalando que la Constitución debe obedecerse tal como está escrita. Expertos electorales como el ex consejero Ciro Murayama aseguran que la ley puede interpretarse de manera distinta para evitar darle tanto poder a un mismo grupo, por lo que seguramente este tema se seguirá discutiendo los próximos meses, y aquí, en el Daily Diario, estaremos analizando siempre y cuando no haya otra Champions. Si hay, pues de nuevo disfrutarán el show de Vituca y Pacasa. Sorry, not sorry.
No se vale reclamar que no hay proporcionalidad directa cuando desde el año 2000 PRI y PAN podían haber establecido la proporcionalidad directa en cualquier momento. Y no solo eso. Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña reclamaron eliminar las plurinominales. Hay que hacerse cargo de la responsabilidad que deja el ejercicio del poder.
En Jalisco, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana denunció agresiones por parte de sujetos armados pertenecientes a un partido contra sus funcionarios durante el proceso de los cómputos distritales. ¡Qué educados ellos! Mira que decir nada más un partido cuando todos los vimos los videos del Furcio con dientes de castor liderando las quejas. Bueno, también. La presidenta Paula Ramírez hizo un llamado enérgico para que los agresores que se encontraban fuera de esta sede se retiraran, resaltando que tales intimidaciones no son compatibles con el trabajo cívico de recontar los votos.
Afuera de nuestro distrito 1 hay una muy copiosa manifestación pública. Se encuentra ahí la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Hay los ánimos están alebrestando. Nosotros queremos hacer un llamado muy respetuoso, pero de manera muy enérgica, para que nos permitan conducir en paz y con civilidad la realización de estos trabajos.
Por su parte, el dirigente Morena, Mario Delgado, denunció irregularidades en el conteo de la elección para la gubernatura del estado. Porque Morena no es Morena si no la hacen de pedo, aunque sea una de las elecciones. Así sea la única que perdieron.
Cuando uno llega a votar, le dan las boletas de lo federal y las boletas de lo local. Sin embargo, la diferencia hasta ahora reportada por la autoridad electoral del estado de Jalisco es de 1 millón de votos. Es decir, hay en la elección federal más de 1 millón de votos que la elección local. ¿Dónde está ese millón de votos? ¿Por qué no se ha reportado?
En Morelos, luego de que Lucy Mesa, candidata de la oposición al gobierno del estado, informó que empezaría una lucha jurídica para demostrar fraude electoral, la Fiscalía Anticorrupción le sacó la 1 reverse card y la notificó sobre una denuncia en su contra. Que arroje la primera piedra a la que no sea una estúpida con demandas. Tú no, Lucy, tú deja eso. Mesa, quien en ese momento daba una conferencia de prensa, respondió con calma a la noticia, como Chalino Sánchez recibiendo una nota a medio concierto, y afirmó que el que nada debe, nada teme. En tanto, su equipo calificó el acto como intimidación y hostigamiento, mientras los presentes la apoyaron gritando, ¡no está sola!
¡Está sola!
A ver, déjenos escuchar cuál es el motivo, ¿por qué?
Una orden de investigación.
¿Pero para qué?
Una orden de investigación para individualizar todo lo que tenemos.
Justo en una conferencia de prensa ustedes vienen a hacer una intimidación y un acto de hostigamiento político.
En más información, el Instituto Nacional de Transparencia. Qué bien se siente estar de regreso en casa. Los extrañé cuando vi que en Europa había cero nacos. Sí hay, pero ya se dice NAC. El INAI felicitó a Claudia Sheinbaum por su victoria en la elección presidencial del 2 de junio y expresó su disposición para colaborar con el próximo gobierno, a lo que Claudia le respondió que si quieren colaborar con ella, le ayuden vaciando sus oficinas porque las va a ocupar para otra cosa. En una sesión virtual, los comisionados advirtieron que defenderán la transparencia y rendición de cuentas con firmeza, destacando la necesidad de mantener equilibrios democráticos. También aseguraron que son trabajadores y le saben al office por si algún potencial empleador estaba viendo la transmisión por ahí. Por otra parte, quien también felicitó a Sheinbaum este miércoles fue el cantante, compositor y activista Roger Waters, que según me explican mis abuelitos productores, es un rock and rollero a todo dar que toca unos requintos prendidísimos. El cofundador de la banda Pink Floyd pidió a Sheinbaum apoyar las protestas por Palestina en Estados Unidos y recordó una manifestación de 1991 de la virtual presidenta de México en la Universidad de Stanford contra Salinas de Gortari, compartiendo una foto icónica de ese evento. Al final dijo, ni modo que esté del lado de los judíos, oh, que la, no es cierto. Y otro que la felicitó fue el expresidente priista Enrique Peña Nieto. Recibí la llamada de felicitación por nuestro triunfo del expresidente Enrique Peña Nieto, lo cual agradezco mucho. Escribió Claudia en Twitter. No tanto para nosotros, sino como para mandarle el mensaje a su esposo de ¿ves? Así felicitan los hombres de verdad, desgraciado. En otro asunto, Xochitl Gálvez anunció que al regresar al Senado propondrá una ley para sancionar a un presidente por intervenir en procesos electorales. Mija, ya es ilegal que los presidentes se metan en las elecciones. Mejor promueve una ley contra los presidentes de partido que te usen para asegurarse chamba y fueron 6 años. Ni en mujer casos de la vida real las maltrataban así, jóvenes. ¡Qué tristeza! Gálvez también planea presentar propuestas para investigar asesinatos de candidatos, toda otra ley que ya existe, sancionar a legisladores que no cumplieron sus deberes, una más, y proteger a víctimas del gobierno, check, check, check. Y ya para que no le dijeran que desperdició el tiempo de todos, incluyó en su propuesta recursos para medicinas, búsqueda de desaparecidos y apoyo a campesinos afectados por el cambio climático. Pero como no hay manera de fabricar agua, los apoyos serían básicamente sombrerotes, sí, más grandes de los que tienen ahorita.
Uno, que se investigue a fondo el asesinato de aspirantes y candidatos durante este periodo electoral. Nunca más quien aspire a representar y defender a su pueblo debe ser callado con las balas de los criminales. Dos, que se reforme la ley para que un presidente de la República pueda enfrentar la justicia por su intervención en el proceso electoral. Ser presidente de todos y solo trabajar para que su partido gane elecciones es traición a la patria y debe de haber consecuencias.
Ahora vamos a nuestra sección de opinión. Me mama opinar. Por fin se terminó el proceso electoral y luego de 12 meses de campañas, las y los mexicanos acudieron a las urnas para elegir el proyecto de nación que querían el próximo sexenio. Para sorpresa de muchos, el resultado de estos comicios dejó en claro que México no está polarizado como creímos y que, cuando menos, existe consenso sobre la ruta marcada por el López Obradorismo. 35 millones de votos, que no son poca cosa, convirtieron a Claudia Sheinbaum en la primera presidenta electa y al mismo tiempo en la candidata más votada en la historia de México. Lo cierto es que los líderes de la oposición y muchos analistas políticos fuimos incapaces de prever la aplastante victoria de Sheinbaum y de Morena en todo el país. Más por optimismo que por ingenuidad, nos perdimos en el sesgo ideológico desde el que nos parecía inconcebible que la gente votara por una amenaza para nosotros evidente. La consolidación de un régimen autoritario, el desaseo administrativo, la violencia creciente, el nepotismo rampante, el desgaste institucional y, en conjunto, el asedio a nuestro sistema democrático. Pero ¿sobre qué base se construyó un electorado homogéneo en términos de edad, género, posición geográfica y clase social, en el que incluso las clases medias le dieron la espalda a la candidata del PAN? Hablaré de las tres que considero más importantes. La primera es el arrastre y popularidad que posee el presidente López Obrador por su talento para identificarse con el grueso de la población. Su narrativa populista ha logrado que casi 7 de cada 10 mexicanos apruebe su gestión, a pesar del desastre que representa en áreas clave de la vida pública como la salud o la inseguridad o el combate al crimen organizado. En segundo lugar, la redistribución del ingreso en México. La 4T articuló un sistema de transferencias mediante programas sociales con el que canalizó 6.5 billones de pesos que beneficiaron directamente a más de 25 millones de personas. Además, aumentó el salario mínimo pasando de 88 pesos en 2018 a 248 en 2024, con lo que se rompió el paradigma de la crisis inflacionaria y la fuga de inversiones que durante décadas fue la razón que sostuvo la desigualdad en el ingreso. La circulación de capital benefició a la economía local e impactó en la calidad de vida de las comunidades más vulnerables, sacando la pobreza extrema a 5 millones de personas. El tercer punto, pero no menos importante, es que durante 6 años la oposición no nos ofreció un proyecto alterno de país. Quisieron convencer a millones de mexicanos que hoy tienen más dinero en el bolsillo, gracias al López Obradorismo, de una amenaza abstracta para su bienestar, cuando lo único que les aterra es volver a vivir como lo hacían antes. Creyeron que sumando el voto de sus estructuras, hoy más frágiles que nunca, iban a conseguir suficientes espacios para repartirse, porque jamás pensaron en ofrecerle algo digno a la gente. Solo trabajaron para continuar dentro de la jugada política. Esa oposición, que hoy tiene escaños y curules federales, pero que no entiende la realidad de este país, solo nos estorba. Esa es la verdad. Hay mucho que decir sobre lo malo de la administración de López Obrador y de Morena. Sin embargo, empieza la transición de un gobierno que por segunda ocasión tiene toda la legitimidad, todos los recursos y todas las posibilidades para transformar a este país. Ojalá que esta vez no la desperdicien. Ya opiné. La Organización Mundial de la Salud confirmó este miércoles la muerte del primer caso humano de infección por gripe aviar AH5N2 detectado por un laboratorio en México. ¿Alguien desempolve la bata y las chanclas de Gatell? Lo vamos a necesitar. Según los primeros reportes, el caso corresponde a una persona de 59 que vivía en el Estado de México. Bueno, si a eso se le puede llamar vida. Y que murió el 24 de abril tras tener fiebre, dificultad para respirar, diarrea, así como náuseas y malestar general. Este es el primer caso humano confirmado en un laboratorio de infección con un virus de gripe reportado en todo el mundo. Las autoridades de Qatar aseguraron este miércoles que la detención y condena del mexicano Manuel Guerrero Aviña fue por posesión de sustancias ilegales y no por su orientación sexual, y que por favor deje de quejarse de eso, que no sea maricano, ¿cierto? No pasó. Pudo pasar, pero no pasó. Según la agencia EFE, un fufunsifiofonafariofo de ese país les dijo que la familia del condenado ha difundido acusaciones falsas sobre los motivos de su detención. Ayer aquí le comentaron mis tías que un juzgado de primera instancia declaró culpable a Guerrero, también ciudadano británico, de posesión de drogas. La posesión de drogas claramente fue por su lado mexicano. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió a las potencias mundiales demostrar un mayor compromiso en la lucha contra el cambio climático y se deje de jugar a la ruleta rusa con el planeta. Señaló que el futuro depende de las decisiones que tomen, especialmente en los próximos 18 meses. Pues en México ya nos disparamos en el pie para los próximos 6 años. A nosotros no nos volteen a ver. Guterres comparó la situación y su efecto con el meteorito que acabó con los dinosaurios y que el mundo sufriría consecuencias devastadoras. O sea que si entendí bien, dentro de unos millones de años la próxima especie en dominar la Tierra va a hacer unas películas bien mamalonas sobre nosotros. Creo que vale la pena, no sé ustedes. En los deportes, previo al arranque de la Copa América, la selección mexicana jugó este miércoles contra Uruguay en un duelo de preparación. En el estadio Empower Field at Mile High, en Denver, Colorado, los charrúas ganaron 4-0 con hat-trick de Darwin Núñez. ¡Ay, vengo muy! ¡Muy British! Con lo que quedamos perfectamente preparados para lo que viene, ¿sí? El Real Madrid presentó la playera que utilizará la próxima temporada. El modelo, que mantiene el tradicional blanco, cuenta con un diseño minimalista que incluye un patrón de pata de gallo personalizado con las iniciales del equipo. Esta noticia no es relevante para nadie y todos me pidieron quitarle el guión, pero regresé insoportable. De ver cómo el Real Madrid triunfó gracias a mi asistencia al partido, jóvenes. Los jugadores me agradecieron y todo. Sí pasó. De nada. Bueno, llegamos al final de esta emisión. Se acabó. Ya extrañaba venir, ¿eh? Sí, qué padre. Sí. Aunque no lo crean, sí. Oigan, más tarde no se pierdan Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político grabado en ese estudio. Que además tiene hosts invitada, ¿eh? Súper especial, espérenlo. Suscríbanse, denle like a todos los contenidos. Por favor, síganos en todas las redes sociales. Ya saben que nos encuentran como Abejorro Media. Y pueden visitar también nuestro sitio web abejorro.com o enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí me pueden ir a seguir a TikTok, Instagram, Twitter. Y si no, no pasa nada, ya me acostumbré. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Bueno, pues yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.